Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, bienvenidos a esta semana 6 de septiembre. Señores, estamos en septiembre, estamos en lunes, abriendo una semana fantástica de la mano de mi amigo Santiago Sicard. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido.
Hola, Ivette, ¿cómo estás? Pues hoy muy, muy contento. Yo les había compartido que esta semana es especial para mí. Sumas está cumpliendo 6 meses al aire pasado mañana. Yo estoy con otro aniversario por ahí muy personal. Mi familia está aquí en la República Dominicana acompañándome. Así que hoy no están en la distancia en el radio, sino están en mi casa pegados del radio, porque les confieso que esos fueron unos de mis principales fans y unos de mis principales críticos. Y usted que está tras bambalinas, sabe que ellos todos los días nos escriben diciendo, oiga, esto no nos gustó, esto nos pareció malo, esto nos llamó la atención. Así que todos los días me nos hacen la retroalimentación buscando que el programa sea más interesante y sobre todo como más beneficioso para el bolsillo de quienes nos escuchan. Entonces, ojalá que así como ellos, todos nuestros oyentes, toda nuestra audiencia nos escriba y les recuerdo, ahí tienen el WhatsApp 829-755-7862 u 829-SUMA, donde nos pueden escribir, al igual que en nuestras redes sociales, en nuestro perfil de Instagram, SumasMásRD. Estamos pendientes, no solo para oír las cosas buenas que muchos de ustedes nos escriben felicitándonos, sino especialmente y ojalá con sus sugerencias, con sus críticas. Yo digo que quien te quiere es quien te critica. Este programa es para ustedes, así que en la medida que ustedes nos ayuden a entender mejor qué es lo que más les llama la atención, qué es lo que más les gusta, qué es lo que definitivamente no les gusta, pues el programa va a estar más a su medida. Así que, bueno, yo no me voy a coger más tiempo porque usted sabe que en la radio el tiempo es oro, como en las finanzas. mire lo simpático, igualito, Ivette. ¿Qué tenemos para el día de hoy, señorita?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Bueno, iniciamos entonces nuestros factores del día en el mercado internacional. Y nos vamos para el mercado estadounidense, donde se dice que más de 7 millones de desempleados están en riesgo de perder todas las prestaciones y los beneficios que el gobierno les da hasta el momento.
Bueno, seguimos en el mercado internacional y nos vamos al canal de Panamá, que propone modificar estructura peajes para los buques.
Ay, eso va a estar complicado, pero toca. Ajá. Y de la mano de este tema del transporte internacional, otra noticia que hay que estar muy pendiente y es la emergencia de los contenedores se posiciona como una de las mayores crisis del transporte marítimo de la historia y puede afectar nuestro bolsillo.
Bueno, Santiago, y seguidito de fletes marítimos, vamos a hablar de la elevación que tuvo en los precios, de un 400%. Vamos a hablarlo en detalle en los factores.
Posteriormente, vamos a hablar de fondos de inversión, donde la administradora de fondos de inversión del Grupo Universal presentó el primer fondo de inversión cerrado para el desarrollo de viviendas. Nos invitaron a un evento muy bonito en el Hotel El Embajador la semana antepasada, donde se hizo el lanzamiento de este fondo. Estuvimos acompañados del señor superintendente del Mercado de Valores, a quien le mandamos nuestro saludo especial. También estuvo el señor superintendente de pensiones y otras autoridades muy relevantes que están ayudando a que este desarrollo de los fondos de inversión tenga impacto sobre los dominicanos. Así que no se pierdan esta noticia.
Y una noticia, muy buena noticia para cerrar los factores, es que nuestros amigos del Banco Popular entregan becas a 65 jóvenes meritorios. Vamos a ver en desglose este factor.
Después de ahí nos vamos a conversando a fondo. Hoy hablaremos de fondos de inversión y cómo maximizan la rentabilidad.
Seguido, nos vamos a la estadística de hoy y hablaremos de un número que tanto a usted como a mí nos encanta que permanezca así. Cayó en rima Santiago, así es que no diga nada
Sí, no digo nada,
no, que
pero es
se
una
esperen
noticia verde para que tengan ahí
así
presente.
es, huele a verde, es verde y todo verde. Que esperen a la estadística.
Luego viene nuestra querida Pamela Pichardo en Descifrando el Mercado, donde vamos a conocer los tipos de personalidad financiera. Ella me dijo que el tema estaba bien interesante y yo le creo, a esa mujer yo le creo.
Yo también. Y para cerrar, nos vamos a la frase a recordar, porque sin frase a recordar, Sumas todavía no ha terminado. Así es que quédense ahí sentaditos, papás, papás de Santiago, quédense ahí sentaditos, ahora sí cerquita desde el radio, escuchándonos compartir este programa sabrosísimo con ustedes. Bienvenido a la República Dominicana. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Querida Ivette, vamos a hacer una dinámica hoy diferente.
A
La
ver.
invito a que usted lea la noticia que queremos compartir con nuestra audiencia. Y yo la voy desarrollando y usted me hace preguntas si llega a tener, ¿qué le parece?
Perfecto, me
Como para
encanta.
variar un poquito.
Sí, hombre, ¿verdad?
Sí.
Bueno. Comenzamos con el primer factor del día y es que más de 7 millones de desempleados en Estados Unidos perderán todas las prestaciones.
Sí, señora, así como lo escucha, los 7 millones de desempleados que actualmente hay en Estados Unidos, hoy lunes, recibieron la noticia de que se expiran tres programas federales de ayuda. Uno de ellos permite, pues, que reciban periódicamente cerca de un subsidio de $300 semanalmente del gobierno federal. Y aunque seguirán recibiendo las prestaciones de sus respectivos estados, pues ya el gobierno federal no les va a llegar ese dinerito. Pero estos $300 que estamos hablando se suman, ojo, 3 millones de desempleados, o sea, los 7 millones de desempleados, tenemos que sumarle estos tres adicionales que dejarán de percibir estos $300 semanales. ¿Cuáles son los tres programas específicos a los que usted se refería? Bueno, fueron los tres programas que fueron puestos en marcha hace 18 meses, más o menos, cuando el Congreso de los Estados Unidos aprobó el paquete de estímulo por 2 billones de dólares cuando esta pandemia inició y que fueron prolongados inicialmente en diciembre y posteriormente en marzo pasado, pero que, pues al parecer, no se extenderían más. En virtud de esos programas, se han destinado cerca de $300 semanales a los desempleados desde diciembre y llegó incluso una ayuda de hasta $600 semanales durante el peor momento de la pandemia, entre abril y julio de 2020, y julio, perdón, julio con L de 2020. El otro se trata de la asistencia al desempleo en pandemia, que lo que hacía era proporcionar ayuda a autónomos y contratistas independientes. Y el último programa era el de compensación de emergencia al desempleo en pandemia, que lo que hacía era que extendía el pago por desempleo por aquellas personas que ya hubieran agotado el subsidio que le daba su respectivo estado. El presidente Joe Biden afirmó el mes pasado que los estados podían emplear fondos de ayuda federal para prorrogar estos programas, incluso más allá de este lunes. Pero por el momento parece que ningún estado lo ha hecho. Así que tocará esperar a mañana martes a ver con qué noticias amanecemos al respecto.
Bueno, continuamos ahora con una noticia del Canal de Panamá que propone modificar estructura peajes para los buques. Esto sí, Santiago, cuénteme esto porque no entiendo. Háblame de esos buques, de qué se trata, qué se mueve a través de ellos.
Sí, mire, el canal de Panamá publicó una propuesta que modifica la estructura de peaje y las reglas de arqueo del canal, obviamente. La propuesta elimina la unidad de cobro en base a literas y establece para todos los buques de pasajeros el cobro con base en la capacidad, es decir, en realmente cuánto pueden llevar y no solo respecto a las literas. Con esta modificación se aplica la unidad de cobro por capacidad, la cual ha sido históricamente utilizada por el Canal de Panamá, dijo el administrador del canal, el señor Ricaurte Vázquez Morales. La propuesta completa está disponible en la página web del canal y su publicación se abre el periodo de consulta pública hasta el 1 de octubre del 2021 para que muchas de las empresas que sean afectadas de la industria hagan sus comentarios al respecto. Incluso yo creo que hasta debería haber cabida para los usuarios de todos los países, porque por ese canal pasa muchísima de la mercancía que recibimos de la China en Latinoamérica. Así que un tema bien, bien relevante. La propuesta entraría en vigor el 1 de febrero del 2022, pero falta a que definitivamente salga ya no como un borrador, sino como una definición.
Bueno, y vamos a seguir hablando de el área marítima, la emergencia de los contenedores como una de las mayores crisis del transporte marítimo de la historia puede afectar tu bolsillo directamente, es el tuyo, el mío. Santiago, cuéntame.
Así es, mire, Teddy Heinsen, que es el presidente de la Asociación de Navieros de República Dominicana, señaló que si antes se pagaba $2.000 por mover un contenedor desde China a la costa oeste de los Estados Unidos, ahora se tiene que pagar cerca de $20.000. Es realmente difícil, le dice Teddy Heinsen a BBC Mundo, quien lo entrevistó. Detrás del espectacular aumento del valor de los fletes marítimos está la llamada crisis de los contenedores. Algo insólito, ¿de qué se trata? Es una escasez de espacio disponible para transportar los productos de Asia a Occidente. Es decir, no hay los suficientes contenedores. Si a esto se le suman los atascos que hay en algunos de los puertos internacionales más conocidos y los cierres temporales de algunos terminales marítimos chinos, especialmente por cuenta de la pandemia de COVID, pues entonces se explica fácilmente la disrupción que hay y el incremento de precios que se viven. Se espera, por supuesto, que la demanda de fin de año aumente mucho, pero no se tiene certeza si efectivamente la oferta tanto de contenedores como de viajes también aumentará, pues se habla que tampoco hay suficientes barcos y que existen demasiados retrasos en los puertos para entrar y salir, afectando a toda la cadena logística con inmensos costos para todos, pero especialmente para el usuario final.
Este mismo factor va de la mano con el siguiente, del costo de los fletes marítimos, que se eleva a precios hasta un 400%.
Así es, mire, no es un tema solo de República Dominicana, sino que el señor Jaifonge Engie Cortiñas, en un artículo publicado en el medio argentino Infobae, señaló que antes de la pandemia el costo de los fletes marítimos, experto, dijo que el flete marítimo mueve hasta un 90% del total del comercio mundial. Así que interesante tener en cuenta esta observación, esta cifra, pues porque hay mucha preocupación por el impacto que esto puede tener sobre las compras de Navidad. Y me refiero no solo preocupación en quienes estamos esperando un regalito, o yo, Ivette, sino también preocupación especialmente en el sector comercial, donde se mueven miles de empleos y donde esos ingresos hacen que las economías del mundo entero continúen girando y continúen moviéndose de una forma relevante.
Bueno, Santiago, ahí gracias por la pullita que me tiró, yo.
Con cariño, con cariño.
Con cariño, sí. Hablemos ahora aquí en la República Dominicana de un tema que a Santiago le encanta. AFI Universal presenta el primer fondo de inversión cerrado para el desarrollo de viviendas. Cuéntemelo todo y extiéndase, que yo sé que este es su tema.
Mire, la administradora de fondos de inversión de Universal, con el objetivo de financiar el desarrollo y la construcción de viviendas destinadas hacia los sectores de ingresos medios y bajos. Esto es lo más relevante. Un fondo de inversión que está concebido para promover el acceso a una vivienda digna. La presidenta del Consejo de Administración de Afro Universal, la señora Dolores Pozo Perelló, señaló que como participantes activos en el mercado de valores dominicano y bajo la estrategia de diseñar fondos que apuntan a la democratización de las inversiones y con bajo nivel de complejidad, tienen un compromiso de crear instrumentos financieros destinados a impulsar el desarrollo socioeconómico del país. Obviamente, recuerden ustedes que los fondos de inversión también buscan pues un beneficio financiero para sus inversionistas. Así que en este fondo pueden tener ambas cosas. Por un lado, tener el beneficio financiero y por el otro, ayudar a que el país se desarrolle y especialmente pues favorezca a los menos favorecidos, valga la redundancia. Vamos a ver cómo sigue avanzando esto, los mantendremos al tanto porque creo que es uno de los temas interesantes que están sobre la mesa en este momento.
Bueno, Santiago, y una última noticia que de verdad nos llena de mucha satisfacción para los estudiantes que son meritorios es poder aplicar a becas, ¿verdad? Y el Banco Popular ha entregado 65 becas a jóvenes meritorios. Cuénteme el detalle de esto.
Así es, mire, se trata del programa Excelencia Popular, que es el principal programa de becas de todo el sistema financiero y el cual se amplía hasta 267 becados activos. Esta iniciativa que está a favor de la educación de calidad se lleva en alianza con 20 universidades o centros de estudios superiores en diversos puntos del país. El Banco Popular ofrece a los becados la cobertura financiera completa de los costos universitarios y adicionalmente les da una laptop para que cuenten con las mejores condiciones para completar de manera exitosa sus estudios. Adicionalmente, les proporciona formación complementaria en temas de educación financiera, cultura digital, valores cívicos, morales, emprendimiento, liderazgo e imagen personal, entre otros tantos. La convocatoria para ocupar las 65 nuevas plazas de este programa de excelencia popular se lanzó el pasado mes de mayo y recibió más de 500 solicitudes de jóvenes quienes aplicaron a través de la universidad en la que estudian. Así que felicidades a todos aquellos que reciben pues esta ayuda del Banco Popular y la verdad que un agradecimiento, aunque no soy dominicano, tengo ya el corazón dominicano, un agradecimiento a las instituciones que contribuyen a la grandeza de este país.
Bueno, con estos factores nos vamos a conversando a fondo. Quédese con nosotros.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos mueva, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy tenemos un Conversando a Fondo muy particular y dicho sea de paso, Santiago, nos hacía falta. Esto es conversando a fondo donde lo escuchábamos, hablarnos directamente de temas específicos, aquí en Sumas, ¿verdad? En familia. Y es que cuénteme qué nos trae hoy usted para nuestro conversando a fondo.
Vamos a conversar a fondo sobre fondos. Y es que, como se han puesto de moda, ustedes vieron nuestros factores del día, han visto las noticias, han escuchado a Antonio Trujillo, cómo la actividad de los fondos está realmente como cambiando la forma del mercado financiero, del mercado de valores aquí en la República Dominicana. Escuchamos hablar de que los fondos de inversión tienen la posibilidad de diversificar mis recursos y de sacar el máximo provecho de ellos. Pero no entendemos muy bien cómo se hace eso. Y la verdad que en finanzas absolutamente nada es de manera mágica, absolutamente nada es un secreto. La idea es precisamente esa, que no sea un secreto, sino que todos conozcamos muy bien cuál es ese sistema, cómo funciona, cuáles son las ventajas. Y entonces podamos decidir si realmente nos conviene o no. ¿Qué le parece, señorita Ivette?
Fíjese, Santiago, que para mí en lo personal siempre me preguntaba de, oye, nos hablan de poner a nuestro dinero como a trabajar, a crecer, no lo dejes dormido en una cuenta de ahorro. Y yo decía, pero espérate, esto como que va en contra de lo que yo he aprendido, porque te dicen ahorra, 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 ¿verdad? Así es que escuchar hoy cómo es que nuestro dinero crece en un fondo de inversión va a ser fascinante, porque de verdad que era una pregunta que me quedaba bien abiertica. Así es que me parece buenísimo este conversando a fondo.
Si le parece, demos inicio. Para eso es importante recordar primero cómo funciona un fondo de inversión. Creo que eso es clave que lo recordemos. Lo hemos hablado varias veces, pero para aquellos que aterrizan hoy en el programa o que no tienen tan buena memoria, recordemos cómo funciona un fondo de inversión. Es como una canasta común en la cual diferentes personas llevan dinero. La administradora de fondos de inversión toma ese dinero, lo gestiona, es decir, realiza inversiones y el resultado, los beneficios de esas inversiones se reparten entre todos los inversionistas que han llevado dinero a esa canasta común que se llama fondo de inversión. ¿Cómo se reparten esos beneficios? Se reparten de manera proporcional de acuerdo a la propiedad que cada inversionista tenga en ese fondo de inversión. Hasta ahí vamos bien, está clarito.
Se parece como a un SAN. ¿Usted sabe lo que son los SANes?
Le voy a decir, no, realmente no. Aunque uno puede tender a confundirlos, son bien diferentes porque en el SAN usted tiene que pagar su cuota, digámoslo así, mensualmente. Y todos los demás pagan una misma cuota. Así que cuando se reparte el SAN se reparte para todos con el mismo valor. Y usted tiene que esperar su turno. En los fondos de inversión, usted lleva el monto que usted desee, mientras esté dentro de lo que admite el fondo, por supuesto, y los beneficios, la rentabilidad, porque es que el SAN muchas veces no rentan. El SAN lo que hace es que reparte el dinero recogido entre todos a una sola persona. Mientras que los fondos de inversión lo que hacen es que cogen todo ese dinero recogido entre varias personas, realizan inversiones. Y el beneficio de esas inversiones es lo que le reparten a los inversionistas. ¿Cómo lo
De
reparten? Lo reparten
cada
dependiente.
quien,
Dime.
discúlpeme la interrupción, pero cada quien según lo que cada quien haya invertido, ¿verdad que sí, Santiago?
Exactamente, proporcionalmente a lo que cada cual haya invertido. Pero el beneficio es igual para todos. Es decir, si la rentabilidad es del 12%, todos ganan el 12%, independiente de que usted haya invertido 100 pesos, 1000 pesos, 1 millón, 100 millones o 1000 millones de pesos. Todos se ganan la misma rentabilidad. Lo que pasa es que como es proporcional, pues a los que más dinero han llevado a ese fondo, pues les corresponde en monto, en valor, pues un mayor valor, pero en proporción igualito, porque en los fondos de inversión no hay ningún inversionista más importante que otro. Y eso es bien interesante, porque yo, sin tener que llevar todo el dinero que está llevando mi vecino, estoy teniendo acceso al mismo beneficio. Ahora bien, ¿cómo se consiguen esos beneficios? Porque la gente muchas veces dice, oiga, yo entiendo que ese fondo de inversión compra propiedades, yo entiendo que ese fondo de inversión compra valores del mercado, compra diferentes cosas, ¿verdad? ¿Cómo hace ese fondo de inversión para, aún cobrándome una comisión por administración, porque recuerden que la administradora de fondos por esa gestión cobra, ese es el negocio, cobra algo por esa gestión profesional que hace, aún cobrando eso, ¿cómo hace para seguramente o en muchas ocasiones ponerme a ganar más dinero que si yo lo comprara directamente, que si yo comprara ese activo directamente, que si yo invirtiera directamente y no a través del fondo. Bueno, aquí no hay alquimia. Esto no se trata de alquimistas. Se trata de racionalidad de mercado. El primer argumento que es irrefutable es el poder de negociación. ¿En qué consiste el poder de negociación? Bien sencillo, el poder de negociación en lo que consiste es que los fondos de inversión negocian, transfieren, hacen transacciones por montos de dinero muy altos. Y en la medida que los montos de dinero son más altos, pues se puede negociar mejor las condiciones para ese dinero. Un ejemplo sencillo, para que lo tengan muy presente. Usted va al banco, o usted va, más sencillo aún, usted va a una tienda donde venden algún producto. Y usted dice, oiga, quiero que me venda, no sé, un mango. Supongamos que vamos a una frutería y vamos a comprar mangos. Yo quiero que me venda un mango. Pues ese mango le puede costar, no sé, 30 pesos. Pongamos el ejemplo. Pero si en lugar de comprar un mango, usted va a comprar 10.000 mangos, ¿qué cree usted que puede ocurrir, señorita Ivette?
Bueno, en la tienda yo le diría, lo que puede ocurrir es que el dueño de la tienda me ponga un mejor precio porque yo estoy comprando una cantidad de mangos, bueno, fuera de lo común, ¿no?
Exactamente. Y ese es el primer mecanismo a través del cual los fondos de inversión sacan ventaja de nuestro dinero. Es decir, nos ayudan a optimizar la rentabilidad, el poder de negociación. No solo se trata del precio, cuidado acá, sino de otras condiciones como la forma de pago, como el momento. Pero para hacerlo más sencillo, uno pensaría en el precio y efectivamente ocurre así. Los fondos de inversión es como si compraran al por mayor, es como si compraran en grandes volúmenes. Y eso entonces genera que quien está vendiendo esté tentado o tenga el incentivo para darnos mejores condiciones. Esa es la primera forma. La segunda herramienta en los fondos de inversión para tener una buena rentabilidad o una rentabilidad mayor es los plazos, los tiempos. ¿En qué consiste esto de los plazos o los tiempos? Suponga que varias personas estamos invirtiendo al mismo tiempo en un fondo, como muchas veces ocurre. Pero no todas esas personas tenemos el mismo horizonte de inversión. Es decir, no todas esas personas, aunque pudiésemos tener el mismo sueño, no todas esas personas vamos a requerir el dinero en un mismo momento. Quizás algunos lo requieren para dentro de un mes, otros para dentro de 3 meses, otros para mañana, otros para dentro de un año, y otros quizás dirían, no, yo realmente nunca voy a requerir ese dinero, lo que quiero es crear más riqueza. ¿Qué ocurre en la vida cotidiana? Si yo voy a un banco, por ejemplo, y digo, oiga, quiero abrir un depósito a plazo, el banco, ¿qué es lo primero que me pregunta? ¿Cuál es el monto y cuál es el plazo? Y entonces, en esa transacción, yo tengo que tener clarísimo mi horizonte de tiempo y mi depósito va a estar a ese plazo. Digamos que yo quiero mi dinero dentro de 3 meses, entonces yo le voy a decir al banco, hágame un depósito, un certificado de depósito financiero a 3 meses. Y me van a dar la tasa de 3 meses. Sin embargo, si yo realizo la misma transacción, por ejemplo, a través de un fondo abierto, ¿qué va a ocurrir? Muchas personas van a estar llevando su dinero al mismo tiempo que yo lo estoy llevando a ese fondo. Y entonces van a haber personas que requieren su dinero mañana, otras que lo requieren dentro de un mes, otras como yo, Ivette, que lo requieren dentro de 3 meses, otras que lo pueden requerir dentro de 6 meses, otras dentro de un año y muchas, muchas, muchas en más de un año. Entonces, ¿qué es lo que hace el fondo de inversión? Como el fondo de inversión reparte el beneficio de manera equitativa para todos, pues él también invierte, digámoslo así, de manera general para todos esos recursos. Y en vez de invertir solo a 3 meses, lo que hace es que reserva un pedacito, por ejemplo, el fondo de inversión abierto a la vista, a través de unos algoritmos y de unas cálculos, unos modelos estadísticos, trata de estimar cuánto dinero en efectivo requiere por si los inversionistas quieren retiros. Entonces, digamos que calcula que sea un 10%. Si en fondo en total recibió 100 pesos, pues de esos 100 pesos, 10 pesos los lleva a una cuenta bancaria, totalmente a la vista, de ahorros o corriente, que por la cantidad de monto que administra el fondo, pues le va a pagar una tasa, en este momento bajita, pero muy superior a la que me pagaría a mí directamente el banco. ¿Ok? Eso es lo primero. El otro 90% que va a hacer el fondo, lo va a repartir en diferentes plazos. Es decir, una parte lo va a mandar a un mes, otra parte lo va a mandar a 3 meses, otra parte la va a mandar a 6 meses, otra parte la va a mandar a 1 año y otra quizás la envíe a 3 años o más. Y todos sabemos que en la medida que el plazo aumenta, ¿qué le pasa a la tasa? Dime.
¿Crece la tasa?
La tasa sube, ¿verdad?
Claro,
así
sube.
Que fíjense que en este caso yo llevo mi dinero a ese fondo abierto para que permanezca durante 3 meses. Sin embargo, el resultado es que un pedazo de mi inversión está totalmente a la vista en una cuenta bancaria, pero el resto posiblemente está a un plazo superior al que yo tengo, al que yo necesito. Y a mayor plazo, pues mayor rentabilidad. Sin embargo, esa mayor rentabilidad no me impide que yo pueda disponer de esos recursos cuando yo lo necesite. Entonces, ese es el segundo mecanismo. Se llama traslapar los plazos. Y es que equilibra los recursos que se requieren para el largo plazo con los que se requieren para el corto plazo. Entonces yo termino teniendo una tasa promedio en la curva de plazos, es decir, en el tiempo. Yo no me quedo con el depósito a plazo a un día, ni el que yo necesitaría, que es de 3 meses, sino posiblemente, como tengo diferentes plazos, en promedio yo podría estar a 1 año, 1 año y medio, a 2 años. Mi inversión recibiendo una tasa superior, aunque mis recursos se encuentran disponibles para cuando yo los necesite dentro de 3 meses. Ese mecanismo es muy interesante. Y otro mecanismo del cual yo quiero hablar, que creo que es el más importante de todos, definitivamente, el más relevante de todos, es el expertise de las personas que administran esos recursos. No es lo mismo que Santiago Sicar vaya a comprar un aguacate a que Santiago Sicar le dé el dinero a una persona que toda su vida ha sembrado aguacates, ha negociado aguacates, ha estado comprando aguacates. ¿A ustedes quién cree, o usted, señorita Ivette, usted quién cree que le iría mejor? ¿A Santiago Sicar o le iría mejor a Santiago Sicar cuando va acompañado del experto que siempre ha comprado aguacates?
Sin duda alguna, Santiago, con el experto que sabe de aguacate y nació viendo
el
aguacate.
El claro. Señor ya simplemente, o la señora simplemente mirándolo y tocándolo, sabe si ese aguacate está para hoy, para mañana, para dentro de una semana. A mí, en cambio, me pueden vender cualquier aguacate. Y ese es el mecanismo más importante de los fondos de inversión, que es que detrás de mi dinero, administrando mi dinero, hay un equipo de especialistas. No hay alguien como yo que está aprendiendo, no hay alguien como yo que quizás ha venido escuchando sumas y dice, oiga, yo quisiera poder comprar este activo, este otro, invertir. No, son personas con experiencia probada en el activo en el que se invierte. Repito esto, tienen que tener una experiencia probada. No se trata de que el personaje vaya y diga, es que yo he comprado una vez este activo. No, tienen que tener experiencia probada. Se exige mínimo 5 años para poder ser un administrador de fondos. Y el equipo, el comité de inversiones que está detrás de un fondo, también tiene que tener una experiencia probada en ese activo. Y de verdad que, esto suena chistoso, pero hay una frase muy popular, un refrán muy popular en Colombia que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Así que en las inversiones muchas veces ocurre eso. Entonces yo digo, en los fondos de inversión, si yo puedo disfrutar de todos estos beneficios, ¿por qué no hacerlo? Si puedo tener un equipo que está detrás, totalmente detrás, no solo con su experiencia, no solo con su conocimiento, sino con su tiempo, porque ese equipo de trabajo dedica el 100% de su día a administrar mi inversión. El 100%, no el 10, no el 20, no como algunos de nuestros oyentes o como yo que pueden dedicar un par de horas al día para mirar sus inversiones. No, esta gente está todo el día mirando nuestras inversiones. Y si bien es imposible asegurar que el resultado de ese monitoreo pues siempre va a ser superior que el resultado de no monitorear, pues la realidad es que normalmente cuando estamos mirando el camino nos queda más fácil llegar a la meta que cuando estamos a ciegas y de repente por ahí de vez en cuando miramos el camino. Entonces ahí tienen ustedes el por qué los fondos de inversión tienden a optimizar nuestra rentabilidad. Sin embargo, cuidado con esto. El mensaje no es que inviertan en fondos de inversión porque rentan más. No, 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 para nada. Cuidado, ese no es el mensaje. Lo que queríamos hoy era entender por qué se dice que los fondos de inversión optimizan la rentabilidad. Recuerden que para invertir no es un tema exclusivamente de rentabilidad. Es un tema sobre todo y especialmente de si el producto que yo estoy adquiriendo me ayuda a cumplir con mi objetivo de inversión, con ese sueño que yo tengo. Y segundo, si respeta la tolerancia o el gusto por el riesgo que yo tengo. Ahí tienen ustedes nuestro Conversando a Fondo. Espero que les haya agradado, les haya ayudado a aclarar un poquito este tema de fondos de inversión que está marcando tendencia en República Dominicana y en realidad que en los últimos meses poniéndose muy, muy de moda.
Así es, Santiago, ya yo estoy casi lista para lanzarme en mi fondo de inversión. Así es que familia de Sumas, quédense ahí porque nos vamos a la estadística de hoy.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval. Aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ily Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti. Deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía. Aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti. Y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy viene por cuenta del Banco Central de la República Dominicana, que nos habla de la tasa del dólar. Y es que en República Dominicana, en lo ocurrido de este año, el dólar se ha desvalorizado respecto al peso dominicano. Así como lo escuchan, no se trata de un error. Efectivamente, el dólar norteamericano ha perdido valor frente al peso dominicano. Y hoy en día, la tasa que estuvo vigente durante hoy 6 de septiembre era de 56.75 pesos por dólar para la compra. Mientras que en la venta, recuerden que cuando decimos para la compra quiere decir al precio al que las instituciones financieras en promedio me compraban a mí, para la venta en 57 pesos con 0 centavos. ¿Cómo se compara eso con meses anteriores y con el comienzo del año? Bueno, en lo que vamos del año, para que lo tengan claro, la valorización, o más bien la desvalorización del dólar ha sido el menos 2.33%. Es decir, hoy el banco me compra dólares en 56.75 pesos, pero a principio de año me compraba en 58.11. En realidad, el 31 de diciembre me compraba a 58.11. Hoy, una cifra un poco inferior en 56.75. Y hace un año, si comparamos esta cifra de hoy, de los 56 pesos con 75 centavos de hoy por un dólar, frente al 3 de septiembre de hace un año, pues la revaluación, es decir, la ganancia del peso dominicano frente al dólar se hace mayor. Es del 2.7%, porque hace un año, en septiembre 3 del año pasado, pues la tasa se encontraba en 58.32 centavos. Así que el peso dominicano ganando terreno frente al dólar. Creo que esto va en contra de las expectativas que muchos tuvimos al comenzar la pandemia, cuando creíamos que el dólar iba a alcanzar unos niveles extraordinarios. Si bien es cierto que se incrementó, llegó hasta los 58 pesos, con las medidas que ha tomado el Banco Central y con el buen desempeño de la economía dominicana, pues el dólar ha corregido, se ha estabilizado alrededor de los 57 pesos. Una buena noticia para todos los dominicanos, especialmente para aquellos que compran cosas importadas, como muchos, nosotros lo hacemos directa o indirectamente con el combustible, con muchos de los productos y materias primas que empleamos en el país.
Bueno, Santiago, para mí esto es una súper noticia. Yo que traigo muchas cosas para mi negocio a través de internet, ¿no? Así es que eso de verdad que me ha favorecido mucho, al igual que a otros emprendedores que están en la República Dominicana. Nos vamos a nuestro siguiente segmento, Descifrando el Mercado, con nuestra querida Pamela Pichardo.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Buenas noches. Buenas noches, Pamela. ¿Cómo estás? Un placer tenerte de nuevo aquí en Sumas.
Buenas noches, para mí muy feliz. Señora, a mí me pasa súper rápido esta semana.
Sí.
O sea,
Para
es
mí
como que,
también. Te
sí.
confieso que te vi hace 8 días y es como abrir y cerrar los ojos.
Sí.
Bueno, yo creo que a nuestra audiencia le pasa lo mismo porque le hacen seguimiento a Descifrando el Mercado lunes tras lunes. Mire que Ivette siempre me habla de usted. Entonces, señorita Ivette, aproveche para saludar a la señora Pamela.
Pamela sabe que me encanta este segmento, que aprendo muchísimo y que la espero. O sea, de verdad que hay temas, Santiago, que debo admitir que son del área de finanzas y tienen su complejidad para mí, pero cuando viene Pamela y algunos otros colaboradores que me lo desmenuzan así tan simple, yo me siento como, ay, Dios mío, mis aguas. Gracias, Pamela, por desmenuzarme este tema de finanzas así tan claro. Para mí, para los amigos que nos escuchan. Bienvenida.
Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy interesante. Para mí todos los temas de finanzas son interesantes, pero este en particular porque tiene que ver mucho con nuestro día a día y es sobre la personalidad financiera. Todos tenemos una personalidad financiera, así como hay una persona que son flemáticos y uno que son impulsivos. También nosotros tenemos una personalidad referente al manejo de nuestras finanzas y de nuestro dinero. ¿Por qué es importante que la conozcamos? Porque es la única forma de sacarnos provecho. Es la única forma de nosotros saber cuáles son nuestras características o cómo nosotros estamos configurados para entonces nosotros poder sacarnos el jugo financiero. Mira, eso es un término que voy a empezar a acuñar, el jugo financiero. No hay una personalidad que sea buena y una que sea mala, porque tampoco nadie es puro en una personalidad. Todo el mundo tiene como que un poquito de cada cosa. Sin embargo, si tú conoces cuál es tu tipo de personalidad, pues ya tú sabes cómo tú puedes sacarte más provecho. Lo primero son las personas que, vamos a decir que esta es la más común de todas, es la personalidad que llamamos derrochadora o consumista. Una personalidad derrochadora o consumista es la persona que la verdad es que no está pensando tanto en el largo plazo, porque quiere aprovechar el momento. Es una persona que compra por impulso, disfruta el ahora, y obviamente hay que estar presente, pero el ahora debemos disfrutarlo con conciencia de que hay un mañana. Entonces, este tipo de persona es una persona que invierte mucho en sí misma, en pasar el momento, es muy amiguero, es muy aventurero, y la verdad es que tiene normalmente problemas financieros estructurales. Por ejemplo, está sobreendeudado con tarjeta de crédito porque la usa sin control. Es esta persona que no puede contenerse cuando ve un especial. Eso es más común de la cuenta. Creo que la mayoría de las personas siempre se identifican con este tipo de personalidad. Pero una vez ya tú sabes que tú eres así, ¿qué tú tienes que hacer? Por ejemplo, empezar a ahorrar de manera programada. Si tú eres así, entonces no usar tanto tu tarjeta de crédito o no estar con ella todo el tiempo, porque tú sabes que te da mucho trabajo como contenerte.
Dejarla en casa, Pamela, ¿verdad que sí?
Dejarla en casa. Es así. Si tú eres de este tipo de persona que no puede como controlar esa emoción, entonces lo ideal es que pues tú puedas protegerte. Entonces tú proteges ahorrando antes de empezar a gastar, con planes de ahorro programado, por ejemplo, y tratando de exponerte lo menos posible al uso de la tarjeta de crédito.
O ponerle un cupo bien, bien bajito para,
es excelente,
para no caer en la tentación.
Excelente, bajarle el límite, estar pendiente, si te lo suben, entonces vuelve a pedir que te lo bajen para que realmente exacto, pueda ser una aliada y no
una,
y
enemiga.
Una enemiga. Exactamente. Uh-huh. Entonces, el otro tipo de personalidad, este cualquier parecido con la realidad solamente será coincidencia, es el analítico y ordenado. Las personas que son analíticas y ordenadas son extremadamente planificadas, les gusta anotar, llevar presupuestos, siempre están con su planificación, son definitivamente mucho más organizados. ¿Cuáles son los retos con este tipo de personas? Aquí obviamente me incluyo. Es que tenemos que darnos el permiso muchas veces de salirnos y de no estar tan, quizá tan estructurado. ¿Por qué? Porque todos los extremos son malos. Si usted no se controla y usted compra todo lo que tiene y se queda sin nada por tener más cosas y más cosas y más cosas, usted tiene problemas serios. Pero igual, si tú también dejas de vivir solamente por estar ahorrando y guardando, pues entonces definitivamente se está perdiendo la vida. ¿Ok? Entonces, es cuestión de que usted pueda mantener el equilibrio entre una cosa y la otra. Aquí puedes llevar tu presupuesto. Obviamente, la herramienta clave es que tú lleves tu presupuesto, que tú te organices con un presupuesto, pero que sepas que puedes ser flexible para eso, que planifique tus inversiones, que planifique tus vacaciones, pero que aceptes el margen de error, que hasta en las mejores encuestas, en las mejores estadísticas, es válido y es posible. Y por último, está el que es temeroso, ¿ok? La persona que es temerosa con sus finanzas, que es la persona que obviamente se deja dominar por el miedo. Esta persona ni es impulsiva ni es ordenada. Su condición principal es que siempre estás pensando que va a perder el trabajo, que esta persona que si pierde el dinero, y si ese dinero no llega, y si gasto lo que yo tengo ahorrado, y si me pasa tal cosa. Entonces, esto le limita muchísimo, porque entonces no está disfrutando nada. No quiere invertir porque puede perder. No quiere mandar un currículo porque quiere salir de su trabajo, pero le da miedo el cambio de trabajo. Entonces, si tú te reconoces así, que ya el temor te está dominando, que el temor está siendo, vamos a decir, como está siendo predominante en ti, entonces probablemente tienes que buscar ayuda. Y también las herramientas que más te pueden ayudar a nivel de finanzas es justamente tener un presupuesto. En el presupuesto tú necesitas tener orden, tú necesitas tener metas claras que te permitan ir dando pasito a pasito. Por ejemplo, si eres una persona temerosa y quieres empezar a invertir y tú tienes 50 mil pesos para invertir, quizás tú no vas a empezar con los 50 mil pesos porque te da temor, pero puedes empezar con 10. Hacer, ¿verdad?, tus primeras inversiones, empezar de poquito en poquito, y poco a poco entonces vas aumentando a medida que vas ganando confianza, porque el temeroso lo que necesita es confianza en el proceso. Y un plan financiero, un presupuesto estructurado, es justamente lo que a ti, en tu situación, te va a dar esa paz y esa tranquilidad que tú estás buscando, dentro obviamente de los riesgos que siempre van a existir.
O sea, Pamela, que al igual que en los diferentes tipos de personalidades, del cuadrante de la personalidad, siempre
donde tú tienes maestría.
Me encanta hablar de personalidades y uno puede es importante que podamos accesar a cada una de esas personalidades para diferentes fines que querramos en la vida, pues de la misma manera en el ámbito financiero, accesar a cada una de esas, de ese tipo de personalidad financiera es importante para el beneficio de nuestra finanza.
Por supuesto, por supuesto. O sea, es reconocerte cuáles son tus virtudes, dónde están tus oportunidades, cómo tú puedes manejarte mejor para que te puedas sacar provecho. Como yo le dije, no hay ninguna que sea mala. O sea, es bueno ser un poco temeroso porque la gente que es demasiado arriesgada tiene poco control. Entonces después se lleva tremendo problema. La persona que es muy, muy organizada necesita un poco de impulsividad para esa chispa de la vida. La persona que es muy impulsiva tiene algo, es una persona que es lanzada, es tirar para adelante, y probablemente una característica que necesite el temeroso, o sea, de impulsarse y de lanzarse sin quizá buscarle, como decimos, la quinta pata al gato a todo. Entonces, todos tenemos un poquito de todo. Si tú te conoces, si tú sabes cómo sacarte provecho, pues entonces vas a tener siempre unas finanzas mucho más exitosas.
Bueno, pero antes de irnos, estoy seguro que la audiencia quiere saber algo.
Cuéntame.
¿Cuál es tu personalidad preponderante?
Yo soy extremadamente analítica, pero vamos a decir que yo soy analítica y a mí me da paz tener planificación. O sea, a mí me da mucha paz, pero vamos a decir que igual tengo mis momentos donde soy impulsiva, pero poco a poco, o sea, si tú dices, bueno, en este tipo de compra, a mí me gusta comprar, por ejemplo, muchas cosas para mi casa. O sea, a mí me encanta ir a la jardinería, me encanta comprar adorno, me encantan los cojines, pero si yo sé que yo soy así, yo tengo un presupuesto para eso. O sea, cuando yo me casé, que estábamos trabajando en nuestro presupuesto, yo le decía a mi esposo que yo necesitaba un presupuesto como para la casa. Él me decía, pero que nos acabamos de casar, tenemos nevera, tenemos juego comedor, o sea, tenemos muebles, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Y yo, es que no es eso, o sea, es una matita, es un cojín, es una alfombra, una cortina de baño, unos cojines de temporada. Entonces, para mí eso es importante. Si ya yo tengo definido que eso realmente existe, que es algo que para mí es importante, yo tengo definido un monto, entonces yo me doy el permiso de, evidentemente, manteniéndome dentro de mi monto, pues tener la libertad de comprar lo que yo quiera. Entonces, de eso se trata, de mantener el equilibrio y tener claridad para que tú te puedas sacar más beneficio.
Bueno, muy bien. Excelente tu participación de hoy. Espero que a nuestra audiencia le sea muy útil o que por lo menos le sirva de reflexión para que comience ese proceso de autoconocimiento, porque como tú dices, no es bueno ni es malo. Lo importante es conocerse para fijarse límites y también darse flexibilidad, tratar de llegar a ese balance. Muchas gracias, Pamela. Que tengas una feliz noche.
Muchas gracias. Bye, bye.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Finalmente, en Sumas, La frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase de hoy es una frase bien particular porque viene de alguien que nada tiene que ver con las finanzas. Nada es nada, literalmente. Viene del mundo de los deportes. Se trata del señor Joe Moore, quien fue un entrenador de fútbol americano. Entrenó en Pittsburgh de 1977 a 1985, desarrollando a los jugadores de línea All-American y del Salón de la Fama Bill Frelick, Mark May, Russ Grimm y Jimbo Covert, antes de pasar a ser entrenador en Temple de 1986 a 1987 y en Notre Dame del 88 al 96. Moore permaneció 9 temporadas en South Bend, enviando a todos menos 2 de sus linieros ofensivos titulares a la liga profesional, incluidos Aaron Taylor, Andy Heck y Tim Rudy. Así que gracias a eso que hizo el señor Moore, se ganó la reputación como uno de los mejores entrenadores de línea en toda la historia del fútbol americano universitario. Una persona del deporte que hoy nos trae una frase para sumas, perdón.
Mire, sabiendo que esos entrenadores de verdad que tienen mucha sabiduría, esos coaches deportivos, me hace sentido que pueda decir una frase de finanzas.
Yo no me lo esperaba, pero bueno, mire, él dice, es una frase muy importante, la verdad. Dice, un hecho simple que es difícil de aprender, miren cómo juega con las palabras, un hecho simple que es difícil de aprender es que el momento de ahorrar dinero es cuando tienes algo. Y es que es una frase muy cierta porque normalmente cuando nos llega dinero, de lo último que nos acordamos es de ahorrar, porque cuando tenemos dinero, ¿qué queremos? Gastar.
De una vez.
Exactamente. Y normalmente creemos que como ahora tenemos dinero, siempre tendremos dinero. Así que no hacemos el ahorro suficiente para vivir tranquilamente. Este es el mensaje del señor John Moore. Espero que les haya gustado.
A mí me encantó. Y con esta frase cerramos este inicio de semana aquí en Sumas y los esperamos mañana a la misma hora para que disfruten con nosotros del programa. Muy buenas noches y nos vemos mañana, Dios mediante.
Hasta mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.